Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Salta a la vista en este día de miércoles 15 de noviembre, por cierto con el fútbol. Luego tenemos reunión del club los miércoles, viene Garci, viene Pérez de la Fuente, viene Luis Alberto de Cuenca, después del equipo económico a eso de las 9 y media. Como no hay fútbol, vienen los del club de los miércoles. Salta a la vista en este día que poco a poco las otras cosas, que no son el proceso de las mentiras del independentismo catalán, empiezan a reaparecer como si nada. Bueno, en realidad no se habían ido. Estaban ahí, pero lo tapaba todo el proceso de las mentiras. Incluso hoy ha habido una escena de lo absurdo en el Congreso de los Diputados entre un diputado socialista catalán, Lamua, y el ministro de Hacienda, Montoro, que muestra el hastío de unos y otros por el asunto único de las últimas semanas. Llega ya un momento en que no se sabe ni qué decir.
Apúntese a la moda de la ciudad condal. Si Ada Ambición Colau puede pactar con Xavier Offshore Trias, pruébelo. Tiene aquí los de Pablo Iglesias que pierden el asco a pactar con la derecha corrupta.
Churra, merina, pera, manzana, todo y punto. No me he enterado de nada. O sea, francamente, ni me he enterado de quién está, de quién no está.
Churra, merina, pera, manzana, no me he enterado de nada, dice Montoro. Ni Montoro ni nadie se ha enterado del lenguaje codificado utilizado por su señoría desde el banco del Partido Socialista esta mañana en la sesión de control. Si algo se ha aprendido en estas semanas, se conviene hablar claro, para que nos enteremos todos. Bien claro. Por ejemplo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha equivocado tanto en estas semanas al apoyar al independentismo, se ha equivocado tanto y le va tan mal en las encuestas, porque es lo que tenemos, encuestas, que necesita ahora regresar al personaje de siempre, a su personaje, al antisistema. Lo que ocurre es que tal vez ya es tarde, porque no tenía tanto talento como se pensaba. Iglesias hoy contra el presidente Rajoy, como les digo, hemos vuelto a la realidad después de el mundo irreal del independentismo, en el Congreso por la corrupción.
Han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy.
Esta forma de hacer oposición, señor Iglesias, como es evidente, no le funciona. Cada vez que viene aquí, tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Acabarán poniéndole a usted la moción de censura y lo peor de todo esto, para usted naturalmente, es que puede prosperar.
De repente, en mitad de la tormenta del independentismo, resurge la corrupción que estaba ahí. Los procesos judiciales, que demuestran, por cierto, todo lo contrario de lo que se le acusa al PP, de que la justicia hace lo que dice el PP, pues no. Los que dicen que el PP controla a los jueces, solo se acuerdan cuando les toca a ellos, porque el resto del tiempo no es así. Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que juzgará al Partido Popular y a su gerente y a algunos asesores por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas tras el estallido del caso del ex tesorero del PP y sus papeles. El tribunal, jueces, estiman la petición de la acusación popular en contra del criterio, por cierto, del fiscal y del propio Bárcenas, y se sentará en el banquillo al PP como institución y a la gerente y a alguno de los asesores de la gerente. Y se abre la puerta, como les digo, a sentar al PP en el banquillo de los acusados, dando la razón a la acusación popular. Lo que, por supuesto, no gusta al coordinador general del PP, Martínez Maillo. Y esta frase es de hoy. Podía ser de hace tres meses, es de hoy, pero este asunto estaba ahí, lo ha tapado todo el proceso independentista y estamos volviendo a lo corriente.
Con independencia de que no estamos de acuerdo con, en fin, con esa resolución judicial, pero lógicamente la respetamos y al mismo tiempo decimos que confiamos en la justicia y por lo tanto estamos absolutamente convencidos que este procedimiento acabará bien, pues también decimos que esas acusaciones populares tienen el único objetivo de dañar al Partido Popular.
Hemos vuelto atrás en el tiempo porque hacía unos tres meses que los portavoces del PP no tenían que salir al paso de noticias como las de hoy, que los tribunales le tiran una cornada al Partido Popular de varias trayectorias, demostrando que el Partido Popular evidentemente no controla el Poder Judicial, como algunos se han dedicado a decir en estas semanas, porque no había ningún procesado del Partido Popular camino de la prisión. El tsunami del independentismo se lo ha llevado todo por delante, sin dejar nada en pie, y estos asuntos estaban ahí y ahora reaparecen, otro día cualquiera, antes de ser frenados por el artículo 155 de la Constitución. Pues ha sido hoy el día del numerito del reality de Gran Hermano, montado hoy por el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Un numerito de Gran Hermano, el que va al concurso de Gran Hermano y triunfa, y triunfa. Otro día cualquiera, bueno, pues hubiera sido analizado como algo relevante lo de Rufián. Lo que pasa, ya se analiza en el mundo de lo cómico. Ha hecho su pregunta a Rufián en el Congreso, la sesión de control al ministro del Interior, con unas esposas en la mano. No se las ha puesto, las ha exhibido, como si se tratara de un numerito de sadomasoquismo.
Señor Zoido, míreme, ¿sabe qué es esto? No se ponga nervioso. Ya sé que a algunos les encantaría verme con una de estas algún día.
Silencio.
Tengan paciencia. Esto es su política. Esto es su programa electoral. Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya, porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas.
No tiene aspecto, Rufián, de que nadie le haya molido a palos ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Este muchacho que está ahí en el Congreso de los Diputados porque alguien le puso una lista. Y poco más, porque hasta alguna compañera de Rufián, por ejemplo la diputada de Esquerra, Capella, ha calificado de impertinencia y de impertinente esta manera de dirigirse al ministro del Interior. Por cierto, que Rufián no se ha quedado a escuchar la respuesta del ministro del Interior.
No, no me parece que la pregunta era correcta y en todo caso la respuesta ha sido impertinente.
Pues eso, que impertinente la respuesta que ha dado Rufián al ministro del Interior. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, va a citar para llamar la atención por su falta de respeto a toda la Cámara. Rufián degrada el medio ambiente con sus gestos alejados de cualquier cortesía parlamentaria. El independentismo se ha quedado sin más que decir y hasta aquí han llegado, porque en aplicación del artículo 155 ha disuelto el golpe a la Constitución y ha hecho de bromuro para las ansias de Rufián y compañía y sus esposas. Hay de todo, porque la carta de Junqueras, desde la cárcel, es noticia también hoy, demuestra que no se resigna y que sabe que su horizonte penal puede ser dominante por encima de su futuro político. No se resigna, aunque ya sabe que no va a ser presidente de la Generalitat. Junqueras ha señalado ya a su heredera, Marta Rovira, que ayer se reunía con Puigdemont en Bruselas para decirles que seguimos juntos pero no revueltos. Por cierto, que Carmen Forcadell ya se ha rehecho del soponcio y va de número 4 por la lista de Esquerra Republicana por Barcelona. Se le ha pasado ya ese soponcio de haber acatado la Constitución y haber renegado del proceso de independencia. Le ha servido todo eso para evitar la prisión preventiva, para abrir el camino a alguno de los consejeros, que en cuanto estén en el Supremo dirán lo mismo, pero para nada más, porque habrá juicio y las penas de cárcel no se evitan poniendo una cara de otro color. Por cierto, que en la carta de Junqueras dice el ex vicepresidente de la Generalitat que hay que tejer complicidades con los comunes, es decir, con Podemos en Cataluña. Esto es la cena de Robles, el último sábado de agosto. El pasado agosto, cena en casa del millonario trotskista Robles, que allí junto a Junqueras con Iglesias, y claro, Junqueras dice que hay que acercarse a Podemos para gobernar, porque no llega sino para gobernar. Esa cena en casa del millonario, tejiendo la complicidad, que ahora asoma desde la cárcel de Estremera, la complicidad. Nada es casualidad, pero entonces se diseñó el día después de unas elecciones que estaban por convocar y que ha convocado el presidente del gobierno. Esquerra se ha quitado al pegajoso de Puigdemont, que anuncia otra entrevista para estar en Bélgica, otra más. Ya les diremos lo que cuenta. Y trata de sumar lo que llaman a izquierda, lo que quede de Podemos y los comunes. Ya veremos cuál es el papel del Partido Socialista en esa combinación. Ahora contamos más en el confidencial de lo que está pensando Junqueras en la cárcel de Estremera. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La Guardia Civil acusa a los Mossos de ayudar a los investigados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Así consta en un informe remitido por el Instituto Armado al juez de Barcelona, que investiga los preparativos y la celebración de esa consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
Francisco Granados niega ante el juez el chivatazo de dos guardias civiles en la trama púnica.
Le habrían avisado de que estaba siendo investigado por este asunto. El exconsejero madrileño también ha negado que tenga fondos ocultos de la púnica. Dice que su patrimonio viene de su actividad privada previa a entrar en política.
La alcaldesa de Madrid recorta más de 170 millones del presupuesto municipal para cumplir con Hacienda.
Afectan a más de 1.200 partidas municipales y suponen el 3,3% del presupuesto de este año. Aún tiene que recortar 192 millones más para cumplir con la regla de gasto.
El Supremo anula parcialmente las hipotecas multidivisa.
Por su falta de transparencia, adapta la doctrina establecida en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Este tipo de hipotecas se tramitaban en yenes o francos suizos y provocaban la devaluación del euro.
Aluvión de licencias para vehículos de transporte con conductor.
El Supremo ha concedido hoy un total de 80 como consecuencia de un vacío legal registrado entre 2009 y 2013. Se espera que se ratifiquen unas 10.000. Llega en medio del conflicto que mantiene el sector del taxi con plataformas como Uber o Cabify.
La justicia reclama casi 1.600 millones de euros por los daños del Prestige.
Supone una tercera parte de la cuantía de daños que estableció la Fiscalía. Esta semana se cumplen 15 años de la catástrofe natural que contaminó más de 2.000 kilómetros de costa.
8 detenidos por tráfico de drogas en Ferrol.
Era la principal red de narcotráfico de la localidad, un clan familiar organizado que movía unos 50 kilos de hachís al mes. Se ha decomisado droga, un arma, vehículos de alta gama y 150.000 euros en efectivo.
El ejército toma el control de Zimbabue.
Pero no aclaran el futuro del presidente Mugabe, que se encuentra retenido en su casa. Aseguran que no se trata de un golpe de Estado, sino de una operación contra criminales del entorno del presidente.
Las muertes por terrorismo en el mundo bajan por segundo año consecutivo.
Según un informe publicado hoy por el Instituto de la Economía y la Paz, en 2016 murieron cerca de 26.000 personas, un 13% menos que el año anterior. El descenso se ha hecho más notable en países como Siria, Pakistán o Nigeria.
Deportes, el VAR, con V, llega a España.
El sistema de videoarbitraje se va a implantar en Primera División la próxima temporada. Lo ha hecho oficial hoy Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Otras grandes ligas como la Serie A de Italia o la Bundesliga alemana ya lo están utilizando.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
Mañana jueves la jornada será muy tranquila, apenas habrá nubes en todo el país, aunque no se descartan algunas brumas matinales en la cornisa cantábrica, en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias. Las temperaturas subirán en general, aunque habrá heladas débiles en la meseta norte y en los Pirineos. El viento además soplará con fuerza en el norte de Galicia, Gerona y este de las Islas Baleares.
En la dirección general de tráfico está Irene Falcón. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. A esta hora el tráfico es intenso en la A4 debido a un accidente que genera retenciones en San Cristóbal de Los Ángeles de entrada a la capital. Tráfico intenso además en la A2 en Torrejón de Ardoz de entrada a Madrid, de salida en la A1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas, en la A4 en su confluencia con la M40 y en Pinto, en la A42 en Getafe y Fuenlabrada y en la A5 en Móstoles. En la M40 en la zona de los recintos feriales sentido A3 y en Coslada también sentido A3, también desde Monte Carmelo hacia la A6. En Cataluña en la A2 en Igualada, dirección Lleida, y en San Joan Despí hacia Martorell. También en las rondas B10 y B20 en Barcelona hacia Nudo Trinidad y Nudo Llobregat. El A4 en un accidente en Puerto Real, en Cádiz, genera retenciones sentido Sevilla, y en Sevilla en varios tramos de la ronda S30. En Valencia en la V30 en Chirivella y en Quart de Poblet sentido A7.
Sepan que la Guardia Civil ha desarticulado una red internacional que clonaba coches robados con la ayuda de un funcionario corrupto. Todo se descubrió cuando empezaron a llegar multas a un conductor por exceso de velocidad de lugares por los que no había pasado y estaba clonada la matrícula. Juan Fernando Baño.
Es una operación internacional en la que 5 de los 19 detenidos son españoles. Habían robado y manipulado 85 coches. La voz de alarma la dio hace un año ese ciudadano al que llegaban multas por exceso de velocidad en lugares en los que no había estado. La benemérita descubrió que el vehículo infractor, prácticamente igual que el suyo, era conducido por un búlgaro con varios antecedentes por tráfico ilegal de vehículos y con varios vehículos en su país matriculados en España. Se fue tirando del hilo hasta ver que formaba parte de un grupo criminal que robaba coches preferentemente en Madrid. Un empleado de la Diputación de Toledo facilitaba a los delincuentes todos los datos de un coche similar matriculado en España gracias a su acceso a las bases de datos de tráfico. Con el coche robado hacían una réplica exacta en matrícula, número de bastidor y papeles al que seguía en uso por nuestras carreteras. En un tercer país solicitaban el cambio legal de matrícula como si se tratara de un coche comprado en España. Se integraba así legalmente como un vehículo más de ese país. Otras veces los vendían por piezas. En total se han embolsado más de 1,5 millones en beneficios.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad. A esta hora la linterna la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con algunas de las noticias de la tarde. A la luz de la linterna, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cuantificado en el Congreso el perjuicio que ha supuesto la crisis en Cataluña para la economía española, siguiendo la comparecencia ha estado Belén Miguel.
El ministro de Economía ha detallado esta tarde en el Congreso las consecuencias económicas de la deriva independentista. Primero en Cataluña, que notará ya, dice, este último trimestre, un menor crecimiento. Después en el conjunto de España, que en el 2018 verá reducida su actividad medio punto, o sea, 5.000 millones de euros menos. Y también en la bolsa. Hay un impacto adicional por culpa de Cataluña, dice Luis de Guindos.
Si el tema de Cataluña no estuviera encima de la mesa, la prima de riesgo española estaría bastante más baja. Estaría, en vez de estar en torno a los 115 puntos básicos, estaría en torno de los 85-90 puntos básicos. Estoy convencido que si no hubiéramos tenido esta situación, las agencias de rating hubieran elevado la nota de España. Y ya estaríamos en notable alto, ¿no?
La situación se va a revertir, está convencido, con las elecciones del 21 de diciembre e incluso no descarta que pueda haber un efecto rebote y que en el 2018 el crecimiento de la economía sea superior al de este año.
La cúpula del PDeCAT, lo que queda de la antigua Convergencia, el partido del fugado y destituido Puigdemont, está reunida esta misma tarde para aprobar las listas que van a presentar a las elecciones del 21 de diciembre. Se diluye la marca otra vez dentro de Juntos por Cataluña, una candidatura encabezada por el fugado Puigdemont. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Consejo Nacional del PDeCAT prevé perfilar la mayor parte de la lista, aunque dan por hecho que no se va a cerrar hoy. La lista de Junts per Catalunya, que encabeza Puigdemont, va a incorporar a los consejeros cesados del PDeCAT que están en Bélgica y a los que están en la cárcel. A estos últimos se les han reservado 4 sillas vacías donde se han colocado lazos amarillos. Carles Puigdemont quiere que sea una candidatura amplia y lo más transversal posible, que incorpore a alcaldes y representantes de entidades municipalistas. Se está hablando también con Jordi Sánchez, presidente de la ANC y que lleva un mes en Soto del Real. Quien ya ha dicho que no estará es Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. La candidatura tendrá una oficina en Barcelona y otra en Bruselas. Junts per Catalunya, el nombre que se ha escogido para la candidatura, fue uno de los 3 que estuvo encima de la mesa cuando se refundó la antigua Convergencia, ahora PDeCAT.
Y además confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Antes de que contéis cosas, por ejemplo, lo que está pensando Junqueras en la cárcel, una rectificación, porque Esquerra Republicana ha rectificado, o por lo menos ha matizado unas declaraciones de su diputada Capella, que no le ha afeado la conducta a Rufián, como hemos interpretado muchos en el día de hoy, después de escuchar sus declaraciones, sino que le estaba afeando la conducta al ministro del Interior. Que la pregunta era pertinente, la respuesta no. Y hemos entendido que era la respuesta de Rufián a la primera intervención del ministro. Con lo cual, rectificamos. La diputada Capella no le ha afeado la conducta a su compañero, que ha montado el numerito de las esposas. Dicho eso...
Esposas de juguete.
De juguete.
Oye, pues ahora que hablamos de Esquerra, déjame
Dime,
que cuente
te dejo,
una cosa.
Cuenta.
Bueno, el gobierno está preocupado por varias cosas y yo creo que con razón. Pero una de ellas es que los presos de Estremera y de Soto del Real han dividido sus intenciones, tienen divididas sus intenciones con respecto al futuro. Es decir, hay algunos de esos presos, sobre todo las dos consejeras presas en
Alcalá.
Cárcel, en Alcalá.
En Alcalá.
que están muy afectadas, parece, y están muy, muy llorosas.
Y también el consejero Forn, el de Interior.
Sánchez sí. Pueblo, no, pero estas dos están muy dispuestas a dar ahí el paso vía Forcadell.
Sí.
Y el consejero Forn parece que también. De otro no se sabe. Pero desde luego el que no está dispuesto es Oriol Junqueras, que se ha hecho fuerte ahí,
sí.
Y dice que no piensa aceptar la vía Forcadell. De momento, y estoy hablando de hoy, cuidado, estoy hablando de hoy. Eso, naturalmente, preocupa al gobierno. El gobierno no quiere tenerlos presos, no lo quiere de ninguna de las maneras, porque ve que la campaña electoral se va a complicar, y la campaña electoral puede acabar como el Rosario de la Aurora, esta campaña electoral. Y ese es un motivo de preocupación. Luego, si quieres, que contamos más. Le dejo a Fede, que luego
apunta más.
No, no es la única preocupación que tiene el gobierno con el lío este de los consejeros que están... Porque unos están presos y otros, están fugados.
Claro.
Y tiene el temor de que puedan aparecer en los días previos al 21 de diciembre... porque eso que implicaría pues que hay que detenerlos, claro, y puede darse la circunstancia de que un par de días antes de las elecciones del 21 de diciembre aparezca por aquí Puigdemont y sus cinco consejeres, la Guardia Civil o quien sea los detenga
huyendo de Bélgica, claro, porque está libertad vigilada y no se pueden salir de Bélgica, ¿eh?
Sí, pero bueno,
o sea, ya se meterían en un lío con Bélgica.
Y
sí, pero nos meterían en un lío
todos. Claro, pero hay que detenerlos.
Pero claro,
les busca
sería
España,
una forma,
les busca Bélgica.
Pero eso sería una forma por parte de ellos de movilizarlos en el momento la foto, la detención, la policía, tal, de movilizar el voto independentista.
Sin duda.
También hay otra cuestión que les puede hacer o les puede obligar a venir, ¿no? Y es que todas las encuestas lo que están diciendo es que el resultado va a estar muy ajustado.
Y
se daría la circunstancia, si no vienen, de que al independentismo le podrían faltar 5 escaños. Y 5 escaños, tal y como están ahora mismo las cosas, pueden ser todo o nada. Si se quedan allí, obviamente no recogerían sus actas de diputados. Y a lo mejor esos 5 escaños serían muy necesarios para que el independentismo pudiera tener mayoría absoluta en el Parlamento. Es verdad que pueden renunciar y no presentarse, pero sí. Es que entonces sí. Ya no podrían tampoco pedir que su caso pasase al Supremo. Tendrían que mantener el caso en la Audiencia Nacional.
Venga, más temas.
Venga,
temas añade,
quedan 2 minutos. Venga, Fernando.
Hay. La campaña del PP hemos podido saber que se va a centrar en recuperar esos 100.000 votos abstencionistas, digamos, que son suyos, que piensan que son suyos porque se han ido. Pero que son,
que votan que, en generales, pero no en autonómicas.
Que votan en generales, no votan en autonómicas, están un poco volanderos. Y yo creo que ahí es donde se va a dirigir la campaña del Partido Popular. Que ya el Partido Popular es muy consciente de que ganar no va a ganar, evidentemente. En fin, y es muy consciente también de que la mayor probabilidad de victoria y de presidencia de la Generalitat recae en Esquerra. No sé si en Oriol Junqueras o en Doña Marta.
Porque
como Oriol Junqueras dice que Marta... Es que está muy, muy activo Oriol Junqueras en las cartas desde la celda. Cartas desde la prisión. Pero en fin, ahí está. Y luego está el tema Aznar. El tema Aznar está haciendo muchísimo daño al Partido Popular. Muchísimo.
Dentro del PP, sí.
Y fuera. Están presentando a... Hay una campaña claramente contra Rajoy en estos momentos, entre las sesiones de control de hoy, que hay que ver cómo ha sido la sesión de control de hoy.
Bueno, pero ya ha sido una broma, ¿no?
Pero entre las sesiones de control, alguna prensa extranjera por ahí, el señor Évole diciéndole a Maduro, que comparándole con Rajoy y tal, están muy preocupados con que, en fin, esto está ahora dando. Y en estos momentos es el peor posible. Entre eso, las burradas que se han filtrado de Ignacio González, que hay que ver las cosas que se están filtrando de Ignacio González.
Rajoy
lenguaje,
va a ir a Cataluña, ¿no? Varias
¿qué
veces.
Lenguaje? Va a ir
4 o 5, ¿no?
4 o 5.
O sea, ¿cuántas, eh?
Sí, sí. Entre pero campaña y campaña, 4 o 5 sí, veces sí, o muchas veces.
Sí, sí.
Pero que alguien le tiene que decir que tiene que afinar el mensaje, hombre. Algo, que diga algo más.
Pero que va a hablar en primera persona, ¿eh? Yo apliqué el 155.
Sí, pero...
Eso es otro dato que yo te aporto.
Pero a mí me consta, y yo creo que a ti también... que la última intervención de Rajoy en Cataluña ha dejado muy fríos a los suyos.
¿Cuál?
La última, cuando estuvo ahí el fin de semana.
Ah, el fin de semana pasado.
Que es que claro que no puedes ir a no decir nada y a reunirte solo con los tuyos. Pero...
Bueno, vamos a ver.
Yo esto es lo que he oído
sí,
yo.
Ya lo sé.
Y tú.
Ya lo sé.
Y todos.
Ya lo sé.
Así pero, que, ¿qué quieres que te diga?
A ver, pero ya veremos. Yo lo que te aporto ahora es eso, que va a hablar en primera persona. en la campaña.
Claro. Como debe ser.
Sí, porque de hecho el PP en las encuestas, ya sabemos lo que tiene el PP en Cataluña. ¿Bajar no baja?
Es que es curioso.
¿Bajar no baja?
Es curioso, no baja, pero no baja. Le cuesta mucho.
Se dispara,
le cuesta subir.
Pero
y luego,
el electorado del PP sigue como un bloque granítico ahí, del casi en el 10% y no se mueve.
De todas formas, Cataluña tiene un sistema, es curioso el sistema electoral que tiene, porque... no coincide nunca o con pocas veces el número de escaños con los porcentajes de votos. Bueno. Es decir, el puede darse la circunstancia de que el PP suba en votos,
sí,
pero no suba en escaños.
Eso es.
Porque fíjate, los sondeos están diciendo que van a subir los tres, PP, PSC y Ciudadanos. Y puede suceder que precisamente subiendo los tres lo que haya es una mayor participación y al final se queden en un número de escaños
mañana más.
Eso, pero esto es curioso lo de Cataluña.
Mañana más, que por cierto os espero a los dos en Don Benito.
Pues
mañana tenemos el programa en Don Benito, en Badajoz. Adiós.
Montaremos el numerito en Don Benito.
Adiós, Jauregui, adiós, Quevedo, adiós. Lo sabía. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Desde la soledad de la cárcel, Oriol Junqueras empieza a entender que su sueño se pudre, que el horizonte político se le cierra y el penal se le abre. Ese baño de realidad le ha empujado a señalar una sucesora en el puesto que acaso él ya no va a ocupar, y si lo hace será con provisionalidad flagrante. Junqueras sabe que en el mejor de los casos lo van a inhabilitar y que no le queda carrera política por delante. La designación de Marta Rovira es un delfinato para reformular el estancado procés y salvar el poder como mal menor apreciable. Pero el hombre que movió los hilos de la secesión ya no tiene otra expectativa que la de una referencia moral que poco a poco le conducirá a tierra de nadie. Aun así, frente a la ignominiosa fuga de Puigdemont, trata de mostrar ante los suyos un cierto código de honrosas lealtades.
El comentario de la linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.